apenas vio el ama que Sancho Panza se encerraba con su señor, cuando dio en la cuenta de sus tratos, y imaginando que de aquella consulta había de salir la resolución de su tercera salida, y tomando su manto, toda llena de congoja y pesadumbre, se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco, pareciéndole que por ser bien hablado y amigo fresco de su señor, le podría persuadir a que dejase tan desvariado propósito. Hallóle paseándose por el patio de su casa y viéndole, se dejó caer ante sus pies, trasudando y congojosa. Cuando la vio Carrasco, con muestras tan doloridas y sobresaltadas, le dijo:
¿Qué es esto, señora ama? ¿Qué le ha acontecido que parece que se le quiere arrancar el alma?
No es nada, señor Sansón mío, sino que mi amo se sale. ¡Sálese, sin duda!
¿Y por dónde se sale, señora? ¿Hásele roto alguna parte de su cuerpo?
No se sale sino por la puerta de su locura. Quiero decir, señor bachiller de mi ánima, que quiere salir otra vez, que con esta será la tercera, a buscar por ese mundo lo que él llama aventuras, que yo no puedo entender cómo les da ese nombre. La vez primera nos le volvieron atravesado sobre un jumento, molido a palos. La segunda vino en un carro de bueyes, metido y encerrado en una jaula, a donde él se daba a entender que estaba encantado. Y venía tal el triste que no le conociera la madre que le parió. Flaco, amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro, que para verle devolver algún tanto en sí, gasté más de 600 huevos, como lo sabe Dios y todo el mundo, y mis gallinas, que no me dejarán mentir.
Eso creo yo muy bien, que ellas son tan buenas, tan gordas y tan bien criadas, que no dirán una cosa por otra si reventasen. En efecto, señora ama, no hay otra cosa, ni ha sucedido otro desmán alguno, sino el que se teme que quiere hacer el señor Don Quijote.
No, señor.
Pues no tenga pena, sino váyase en hora buena a su casa y téngame aderezado de almorzar alguna cosa caliente. Y de camino vaya rezando la oración de Santa Apolonia, si es que la sabe. Que yo iré luego allá y verá maravillas.
Cuitada de mí. La oración de Santa Apolonia, dice vuesa merced que rece. Eso fuera si mi amo lo hubiera de las muelas, pero no lo ha sino de los cascos.
Yo sé lo que digo, señora ama. Váyase y no se ponga a disputar conmigo, pues sabe que soy bachiller por Salamanca, que no hay más que bachiller.
Y con esto se fue el ama, y el bachiller fue luego a buscar al cura a comunicar con él lo que se dirá a su tiempo. En el que estuvieron encerrados Don Quijote y Sancho, pasaron las razones que, con mucha puntualidad y verdadera relación, cuenta la historia. Dijo Sancho a su amo:
Señor, ya yo tengo relucida a mi mujer a que me deje ir con vuesa merced a donde quisiere llevarme.
Reducida has de decir, Sancho, que no relucida.
Una o dos veces, si mal no me acuerdo, he suplicado a vuesa merced que no me enmiende los vocablos si es que entiende lo que quiero decir en ellos. Y que cuando no los entienda diga: Sancho, oh diablo, no te entiendo. Y si yo no me declararé, entonces podrá enmendarme, que yo soy tan fósil.
No te entiendo, Sancho. Pues no sé qué quiere decir soy tan fósil.
Tan fósil quiere decir soy tan así.
Menos te entiendo ahora.
Si no me puede entender, no sé cómo lo diga. No sé más y Dios sea conmigo.
Ya caigo en ello. Tú quieres decir que eres tan dócil, blando y mañero que tomarás lo que yo te dijere y pasarás por lo que te enseñare.
Apostaré yo que desde el principio me caló y me entendió, sino que quiso turbarme por oírme decir otras 200 patochadas.
Podrá ser. Y en efecto, ¿qué dice Teresa?
Teresa dice que ate bien mi dedo con vuesa merced y que hablen cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale un toma que dos te daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco y el que no le toma es loco.
Y yo lo digo también. Decid, Sancho amigo, pasa adelante, que habláis hoy de perlas.
Es el caso que, como vuesa merced mejor sabe, todos estamos sujetos a la muerte, y que hoy somos y mañana no, y que tan presto se va el cordero como el carnero, y que nadie puede prometerse en este mundo más horas de vida de las que Dios quisiera darle, porque la muerte es sorda, y cuando llega a llamar a las puertas de nuestra vida, siempre va deprisa, y no la harán detener ni ruegos, ni fuerzas, ni ceptros, ni mitras, según es pública voz y fama, y según nos lo dicen por esos púlpitos.
Todo eso es verdad, pero no sé dónde vas a parar.
Voy a parar en que vuesa merced me señale salario conocido de lo que me ha de dar cada mes el tiempo que le sirviere, y que el tal salario se me pague de su hacienda. Que no quiero estar a mercedes, que llegan tarde o mal o nunca. Con lo mío me ayude Dios. En fin, yo quiero saber lo que gano, poco o mucho que sea. Que sobre un huevo pone la gallina, y muchos pocos hacen un mucho, y mientras se gana algo, no se pierde nada. Verdad sea que si sucediese, lo cual ni lo creo ni lo espero, que vuesa merced me diese la ínsula que me tiene prometida, no soy tan ingrato ni llevo las cosas tan por los cabos, que no querré que se aprecie lo que montare la renta de la tal ínsula y se descuente de mi salario gata por cantidad.
Sancho, amigo, a las veces tan buena suele ser una gata como una rata.
Ya entiendo. Yo apostaré que había de decir rata y no gata. Pero no importa nada, pues vuesa merced me ha entendido.
Y tan entendido que he penetrado lo último de tus pensamientos. Y sé al blanco que tiras con las innumerables saetas de tus refranes. Mira, Sancho, yo bien te señalaría salario si hubiera hallado en alguna de las historias de los caballeros andantes ejemplo que me descubriese y mostrase por algún pequeño resquicio qué es lo que solían ganar cada mes o cada año. Pero yo he leído todas o las más de sus historias y no me acuerdo haber leído que ningún caballero andante haya señalado conocido salario a su escudero. Solo sé que todos servían a merced y que cuando menos se lo pensaban, si a sus señores les había corrido bien la suerte, se hallaban premiados con una ínsula o con otra cosa equivalente, y por lo menos quedaban con título y señoría. Si con todas estas esperanzas y aditamentos vos, Sancho, gustáis de volver a servirme, sea en buena hora. Que pensar que yo he de sacar de sus términos y quicios la antigua usanza de la caballería andante es pensar en lo excusado. Así que, Sancho mío, volveos a vuestra casa y declarad a vuestra Teresa mi intención, y si ella gustare y vos gustare desde estar a merced conmigo, bene cuiden. Y si no, tan amigos como de antes, que si al palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas. Y advertid, hijo, que vale más buena esperanza que ruin posesión, y buena queja que mala paga. Hablo de esta manera, Sancho, para daros a entender que también como vos sé yo arrojar refranes como llovidos. Y finalmente, quiero decir y os digo que si no queréis venir a merced conmigo y correr la suerte que yo corriere, que Dios quede con vos y os haga un santo. Que a mí no me faltarán escuderos más obedientes, más solícitos y no tan empachados ni tan habladores como vos.
Cuando Sancho oyó la firme resolución de su amo, se le anubló el cielo y se le cayeron las alas del corazón, porque tenía creído que su señor no se iría sin él por todos los haberes del mundo. Y así, estando suspenso y pensativo, entró Sansón Carrasco y el ama y la sobrina, deseosas de oír con qué razones persuadía a su señor que no tornase a buscar las aventuras. Todo lo cual, con otros sucesos de esta historia, se contará en el siguiente capítulo. Llegó Sansón Carrasco, socarrón famoso, y abrazando a Don Quijote como la primera vez, y con voz levantada, le dijo:
¡Oh flor de la andante caballería! ¡Oh luz resplandeciente de las armas! ¡Oh honor y espejo de la nación española! ¡Plega a Dios Todopoderoso! Donde más largamente se contiene que la persona o personas que pusieran impedimento y estorbar en tu tercera salida, que no la hallen en el laberinto de sus deseos, ni jamás se les cumpla lo que más desearen. Bien puede la señora ama no rezar más la oración de Santa Apolonia, que yo sé que es determinación precisa de las esferas que el señor Don Quijote vuelva a ejecutar sus altos y nuevos pensamientos. Y yo encargaría mucho mi conciencia si no intimase y persuadiese a este caballero que no tenga más tiempo encogida y detenida la fuerza de su valeroso brazo y la bondad de su ánimo valentísimo, porque defrauda con su tardanza el derecho de los tuertos, el amparo de los huérfanos, la honra de las doncellas, el favor de las viudas y el arrimo de las casadas y otras cosas de este jaez que tocan, atañen, dependen y son anejas a la orden de la caballería andante. ¡Ea, señor Don Quijote mío, hermoso y bravo! Antes hoy que mañana se ponga vuesa merced y su grandeza en camino. Y si alguna cosa faltare para ponerlo en ejecución, aquí estoy yo para suplirla con mi persona y hacienda. Y si fuere necesidad servir a tu magnificencia de escudero, lo tendré a felicísima ventura.
A esta sazón, dijo Don Quijote volviéndose a Sancho:
¿No te dije yo, Sancho, que me habían de sobrar escuderos? Mira quién se ofrece a serlo, sino el inaudito bachiller Sansón Carrasco, perpetuo trástulo y regocijador de los patios de las escuelas salmanticenses. Sano de su persona, ágil de sus miembros, callado, sufridor así del calor como del frío, así de la hambre como de la sed, con todas aquellas partes que se requieren para ser escudero de un caballero andante. Pero no permita el cielo que por seguir mi gusto desjarrete y quiebre la columna de las letras y el vaso de las ciencias, y tronque la palma eminente de las buenas y liberales artes. Quédese el nuevo Sansón en su patria, y honrándola, honre juntamente las canas de sus ancianos padres, que yo, con cualquier escudero, estaré contento. Ya que Sancho no se digna de venir conmigo.
¡Sí digno! No se diga por mí, señor mío, el pan comido y la compañía deshecha. Sí que no vengo yo de alguna alcurnia desagradecida, que ya sabe todo el mundo y especialmente mi pueblo, quién fueron los Panzas de quien yo desciendo. Y más que tengo conocido y calado por muchas buenas obras y por más buenas palabras, el deseo que vuesa merced tiene de hacerme merced. Y si me he puesto en cuentas de tanto más cuanto acerca de mi salario, ha sido por complacer a mi mujer, la cual cuando toma la mano a persuadir una cosa, no hay mazo que tanto apriete los aros de una cuba como ella aprieta a que se haga lo que quiere. Pero en efecto, el hombre ha de ser hombre y la mujer, mujer. Y pues yo soy hombre donde quiera, que no lo puedo negar, también lo quiero ser en mi casa, pese a quien pesare. Y así no hay más que hacer, sino que vuestra merced ordene su testamento con su codicilo, en modo que no se pueda revolcar. Y pongámonos luego en camino, porque no padezca el alma del señor Sansón, que dice que su conciencia lelita que persuada a vuesa merced a salir vez tercera por ese mundo. Y yo de nuevo me ofrezco a servir a vuesa merced fiel y legalmente, tan bien y mejor que cuantos escuderos han servido a caballeros andantes en los pasados y presentes tiempos.
Admirado quedó el bachiller de oír el término y modo de hablar de Sancho Panza, que puesto que había leído la primera historia de su señor, nunca creyó que era tan gracioso como allí le pinta. Pero oyéndole decir ahora testamento y codicilo que no se pueda revolcar, en lugar de testamento y codicilo que no se pueda revocar, creyó todo lo que de él había leído y confirmólo por uno de los más solenes mentecatos de nuestros siglos. Y dijo entre sí que tales dos locos como amo y mozo no se habrían visto en el mundo. Finalmente, Don Quijote y Sancho se abrazaron y quedaron amigos. Y con parecer y beneplácito del gran Carrasco, que por entonces era su oráculo, se ordenó que de allí a 3 días fuese su partida, en los cuales habría lugar de aderezar lo necesario para el viaje y de buscar una celada de encaje que en todas maneras, dijo Don Quijote, que la había de llevar. Ofreciósela Sansón, porque sabía no se la negaría un amigo suyo que la tenía, puesto que estaba más escura por el orín y el moho que clara y limpia por el terso acero. Las maldiciones que las dos, ama y sobrina, echaron al bachiller no tuvieron cuento. Mesaron sus cabellos, arañaron sus rostros y al modo de las endechaderas que se usaban, lamentaban la partida como si fuera la muerte de su señor. El designio que tuvo Sansón para persuadirle a que otra vez saliese fue hacer lo que adelante cuenta la historia, todo por consejo del cura y del barbero con quien él antes lo había comunicado. En resolución, en aquellos 3 días, Don Quijote y Sancho se acomodaron de lo que les pareció convenirles. Y habiendo aplacado Sancho a su mujer y Don Quijote a su sobrina y a su ama, al anochecer, sin que nadie lo viese, sino el bachiller que quiso acompañarles 1/2 legua del lugar, se pusieron en camino del Toboso, Don Quijote sobre su buen Rocinante y Sancho sobre su antiguo Rucio, proveídas las alforjas de cosas tocantes a la bucólica y la bolsa de dineros que le dio Don Quijote para lo que se ofreciese. Abrazóle Sansón y suplicóle le avisase de su buena o mala suerte para alegrarse con esta o entristecerse con aquella, como las leyes de su amistad pedían. Prometióselo don Quijote, dio Sansón la vuelta a su lugar y los dos tomaron la de la gran ciudad del Toboso. Bendito sea el poderoso Alá, dice Amete Benengelí al comienzo de este capítulo. Bendito sea Alá, repite tres veces. Y dice que da estas bendiciones por ver que tiene ya en campaña a don Quijote y a Sancho, y que los lectores de su agradable historia pueden hacer cuenta que desde este punto comienzan las hazañas y donaires de don Quijote y de su escudero. Persuádeles que se les olviden las pasadas caballerías del ingenioso hidalgo y pongan los ojos en las que están por venir, que desde agora en el camino del Toboso comienzan, como las otras comenzaron en los campos de Montiel. Y no es mucho lo que pide para tanto como él promete. Solos quedaron don Quijote y Sancho, y apenas se hubo apartado Sansón, cuando comenzó a relinchar Rocinante y a sospirar el rucio, que de entrambos, caballero y escudero, fue tenido a buena señal y por felicísimo agüero. Aunque, si se ha de contar la verdad, más fueron los sospiros y rebuznos del rucio que los relinchos del Rocín, de donde coligió Sancho que su ventura había de sobrepujar y ponerse encima de la de su señor, fundándose, no sé si en astrología judiciaria que él se sabía, puesto que la historia no lo declara. Solo le oyeron decir que cuando tropezaba o caía, se holgara no haber salido de casa, porque del tropezar o caer no se sacaba otra cosa sino el zapato roto o las costillas quebradas. Y aunque tonto, no andaba en esto muy fuera de camino.
Sancho, amigo, la noche se nos va entrando a más andar, y con más oscuridad de la que habíamos menester para alcanzar a ver con el día al Toboso, a donde tengo determinado de ir antes que en otra aventura me ponga. Y allí tomaré la bendición y buena licencia de la sin par Dulcinea, con la cual licencia pienso y tengo por cierto de acabar y dar felice cima a toda peligrosa aventura. Porque ninguna cosa de esta vida hace más valientes a los caballeros andantes que verse favorecidos de sus damas.
Yo así lo creo, pero tengo por dificultoso que vuesa merced pueda hablarla ni verse con ella, en parte a lo menos que pueda recibir su bendición, si ya no se la echa desde las bardas del corral, por donde yo la vi la vez primera, cuando le llevé la carta donde iban las nuevas de las sandeces y locuras que vuesa merced quedaba haciendo en el corazón de Sierra Morena.
¿Bardas de corral se te antojaron aquellas, Sancho, a donde o por donde viste aquella jamás bastante alabada gentileza y hermosura? No debían de ser sino galerías, o corredores, o lonjas, o como las llaman, de ricos y reales palacios.
Todo pudo ser, pero a mí bardas me parecieron, si no es que soy falto de memoria.
Con todo eso, vamos allá, Sancho. Que como yo la vea, eso se me da que sea por bardas, que por ventanas o por resquicios o verjas de jardines. Que cualquier rayo que del sol de su belleza llegue a mis ojos, alumbrará mi entendimiento y fortalecerá mi corazón de modo que quede único y sin igual en la discreción y en la valentía.
Pues en verdad, señor, que cuando yo vi ese sol de la señora Dulcinea del Toboso, que no estaba tan claro que pudiese echar de sí rayos algunos. Y debió de ser que como su merced estaba echando aquel trigo que dije, el mucho polvo que sacaba se lo puso como nube ante el rostro y se le escureció.
Que todavía das, Sancho, en decir, en pensar, en creer y en porfiar que mi señora Dulcinea echaba trigo, siendo es un menester y ejercicio que va desviado de todo lo que hacen y deben hacer las personas principales, que están constituidas y guardadas para otros ejercicios y entretenimientos que muestran a tiro de ballesta su principalidad. Mal se te acuerdan a ti, oh Sancho, aquellos versos de nuestro poeta donde nos pintan las labores que hacían allá en sus moradas de cristal. Aquellas cuatro ninfas que del Tajo amado sacaron las cabezas y se sentaron a labrar en el prado verde aquellas ricas telas que allí el ingenioso poeta nos describe, que todas eran de oro, sirgo y perlas con textas y tejidas. Y de esta manera debía de ser el de mi señora cuando tú la viste, sino que la envidia que algún mal encantador debe tener a mis cosas, todas las que me han de dar gusto, trueca y vuelven diferentes figuras que ellas tienen. Y así temo que en aquella historia que dicen que anda impresa de mis hazañas, si por ventura ha sido su autor algún sabio enemigo, habrá puesto unas cosas por otras, mezclando con una verdad mil mentiras, divirtiéndose a contar otras acciones fuera de lo que requiere la continuación de una verdadera historia. ¡Oh, envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes! Todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabias.
Eso es lo que yo digo también. Y pienso que en esa leyenda o historia que nos dijo el bachiller Carrasco que de nosotros había visto, debe de andar mi honra coche acá, finchado y, como dicen, al estricote, aquí y allí, barriendo las calles. Pues a fe de bueno, que no he dicho yo mal de ningún encantador, ni tengo tantos bienes que pueda ser envidiado. Bien es verdad que soy algo malicioso y que tengo mis ciertos asomos de bellaco, pero todo lo cubre y tapa la gran capa de la simpleza mía, siempre natural y nunca artificiosa. Y cuando otra cosa no tuviese sino el creer, como siempre creo, firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia Católica Romana, y el ser enemigo mortal como lo soy de los judíos, debían los historiadores tener misericordia de mí y tratarme bien en sus escritos. Pero digan lo que quisieren, que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Aunque por verme puesto en libros y andar por ese mundo de mano en mano, no se me da un higo que digan de mí todo lo que quisieren.